RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? La isla canaria de Fuerteventura alberga la reserva de camellos más grande de Europa. La raza autóctona canaria es además la única europea. Por eso, en el Año Internacional de los Camélidos, proclamado por la FAO, nos acercamos a las islas para conocer Drone Milk Camel Biofarm, un proyecto que nació hace 35 años para rescatar del peligro de extinción al camello canario y que hoy en día es Premio Alimentos de España por su iniciativa emprendedora. Enseguida charlamos con su directora general y presidenta de la Asociación de Criadores del camello canario. Pero antes de empezar, escuchamos a Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024.
Soñaba con conseguir este premio, me he puesto a llorar, no era capaz de salirme las palabras. Quería agradecer a mi madre y a mi padre por haberme dado la oportunidad de venirme a Madrid con 14 añitos y bueno, cumplir el sueño de una hija que estaba quizás un poquito más loca de lo normal.
La jugadora española de bádminton, campeona olímpica en Río de Janeiro, triple campeona del mundo y 7 veces de Europa, se expresaba así tras conocer la decisión del jurado que le otorga el premio por su extraordinario palmarés y por los valores que transmite dentro y fuera de la pista. En el control de sonido está Jesús Aroca y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
...2024 ha sido proclamado como el Año Internacional de los Camélidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El objetivo es poner de relieve su importancia en la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y principal medio de subsistencia para millones de familias que viven en las zonas más hostiles del planeta. La reserva camellar más grande de Europa está aquí en España, concretamente en la isla canaria de Fuerteventura, gracias a la granja de Drone Milk Camel Biofarm. Guacimara Cabrera es su directora general y presidenta de la Asociación de Criadores del Camello Canario. ¿Qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Drone Milk Camel Biofarm fue la encargada precisamente de liderar la representación de España en el histórico desfile del Año Internacional de los Camélidos, que tuvo lugar el pasado 20 de abril apoyado por Naciones Unidas. ¿Cómo fue este evento único que reunió a delegaciones de una treintena de países en las calles del centro de París?
Bueno, pues aparte de histórico, la verdad es que ha sido muy emotivo. El encontrarnos todos los países por el motivo que fue el Año Internacional de los Camélidos. Después, sobre todo, tener una visión de tantos años de trabajo para poder preservar y poner en valor un animal de estas características. Y desde España, que tiene la mayor ganadería, pues ha sido algo sumamente emocionante e increíble.
Creo que os acompañó Rafael, un camello 100% raza autóctona canaria, que nació además en el centro, ¿no?, de Fuerteventura, aunque actualmente está en Francia.
Sí, ha sido una bonita casualidad, porque no lo sabíamos hasta el último día, cuando la Federación Francesa de Camelleros nos cedió este animal que había nacido en Fuerteventura, justamente en nuestras instalaciones, y 10 años después estábamos encontrándonos con él, así que la verdad que infinitamente agradecidos y muy emotivos.
Bueno, Canarias está reconocida como el principal centro de cría y exportación de camellos de Europa, ¿no? ¿Esto es así?
Así es, y es curioso, ¿no?, que sea el principal importador de camellos en toda Europa, exportador, y que la promoción de las ganaderías se esté llevando realmente en el resto de países europeos más que en España. Aunque tenga la mayor ganadería de España, hay mayor número de granjas en el resto de países europeos.
¿Y esto por qué es así?
Realmente es así porque nunca hemos tenido un apoyo a nivel tanto cultural como público referente a la diversificación con el camello. Han tenido en este caso más el liderazgo en países como Francia, Alemania, Inglaterra, más que nosotros en España, ¿no? Ahora es cierto que hay un apoyo importante desde el Ministerio, y también desde la comunidad autónoma. Ya hay otra visión, ¿no? Hay otra perspectiva, pero hemos tenido que esperar a llegar a este momento para que eso ocurra.
Tú también presides la Asociación de Criadores del Camello Canario. Hay una raza autóctona canaria que además es la única europea, ¿no?
Sí, es la única europea, única raza española en toda Europa, en peligro de extinción, con menos de 1.200 ejemplares en todo el mundo. Y nosotros obviamente estamos centrados en reproducir la raza, en apoyarla y no permitir que desaparezca, ¿no? Y en ese sentido sí que vemos un apoyo institucional muy firme y claro.
¿Y qué características tiene esta raza autóctona canaria?
Es muy similar a la africana. O sea, hay que tener en cuenta que llegó de África hace más de 6 siglos a España. Y ha sido nuestro apoyo principal en el sector, porque nos ha ayudado en el sector agrario a hacer nuestras cosechas, a recoger también esas mercancías, a hacer la innovación turística, la innovación láctea, que es ahora, ¿no? Es mucho más pequeñita que la africana, es ancha, es un animal que es utilizado para carga, por lo tanto su cuerpo es diferente, no es tan esbelta como el africano, y produce menos leche que lo que produce en africana. La canaria produce un máximo de 10 y en africana un máximo de 40.
Antes se utilizaba, nos lo estás contando, como animal de carga, ¿no? Pero actualmente no es así. Ahora se utiliza para el turismo, también para la producción de leche, ¿no?
Exacto. Actualmente se utiliza en lo que conocemos como paseos turísticos y la innovación de la industria láctea, que apenas comienza en España, pero que en otros países está totalmente normalizado en Europa. Es un animal que, digamos, ha estado en todos los sectores, incluso en la industria de la construcción, cuando comenzó la construcción turística, era nuestro principal transporte para esas obras. Y no hace tantos años. Canarias lleva con la industria turística casi unos 60 años nomás.
Uh-huh. Dromil Camel Biofarm nació como proyecto hace 35 años en Fuerteventura y el objetivo era rescatar una variedad de camello en peligro de extinción, que es esta que de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando el proyecto?
Pues sí, teniendo en cuenta que empezamos prácticamente con 4 camellos, hoy en día son más de 400 camellos con un programa de cría y de gestión. El objetivo, como bien acabas de decir, es mantener esta raza, especializándonos, y no solamente solo, porque esto, el camino a proteger una raza es un deber y una obligación de todos, al final, no solamente de unos soñadores que se empeñan, ¿no?, con una especie, tiene que haber un apoyo público, privado, y la esencia está en que realmente haya diversificación y un futuro en este sector. Y lo que le ha pasado al camello es que ha dejado de ser útil en el campo. Se ha buscado un camino nuevo para él, que ha sido a través de estos paseos turísticos que todos conocemos, pero ahora necesitamos mucho más, hay que asegurar un futuro. Y ese futuro está en la diversificación, de darlo a conocer y de generar un modelo de industria con bienestar animal, que bien puede ser la venta de su lana, la venta de la leche y demás.
Hoy en día es la granja camellar más grande de Europa y además un proyecto de agroturismo y promoción del sector primario que ha sido reconocido como iniciativa emprendedora en los premios Alimentos de España.
Sí, así es. Como te decía, la nueva vista del ministerio es tener un apoyo al 100%, y ahí estamos encantados porque desde el primer minuto hemos sentido realmente esa fuerza por parte del Ministerio de Agricultura, del ministro de Luis Planas. Fuimos reconocidos el año pasado y a partir de ese momento creo que ha sido dar un paso detrás de otros. Hemos estado en Madrid Gourmet y se avecinan muchos eventos muy, muy especiales que creo que cada vez van a ayudar más a que los españoles tengamos normalizado el camello como lo que es un animal de ganadería.
Bueno, desarrollan diferentes actividades, hablaba de los paseos turísticos, pero también Dromil Camel Biofarm es el principal productor de leche de camella del continente europeo, ¿no? Y que ya nos decías que aquí no se consume tanto, pero en otros países sí, ¿no? ¿Qué características tiene?
Cierto, hay un 20% de la población mundial que consume leche de camella. Sus características y por lo que hace que esté en auge en estos momentos es porque es la leche más nutritiva que existe en el mundo, la leche más parecida a la leche materna humana, con ínfimas vitaminas, tiene 5 veces más vitamina B, C y D, es carente de grasas, como si estuviésemos hablando que es una leche que sale directamente desnatada desde el ubre, no tiene lactosa, única leche de forma natural que no tiene lactosa, tiene una molécula similar, un componente similar a la insulina, que reduce un 50% de azúcar en sangre con ingesta de un vaso en diabetes tipo 1 o tipo 2. Digamos que estamos hablando de un Red Bull lácteo súper nutritivo que no tiene competidor, pero que es una alternativa más saludable que ha llegado para quedarse en el mercado.
¿Y aquí en España se está distribuyendo o cómo funcionáis?
En España se distribuye actualmente no por nosotros. Nosotros aún no hemos comenzado la comercialización. Vamos a empezar apenas ahora, posterior, después del verano. Ahora mismo lo que hemos estado haciendo es posicionamiento del producto, darlo a conocer, hacer mucha investigación, no solamente a través de la restauración, sino también con universidades, para continuar estudiando esos valores que afortunadamente el camello no tiene límite. Seguimos averiguando nuevos parámetros en las propiedades de esta leche, ¿no? Así que actualmente lo conseguimos a través de otros socios ganaderos del resto de Europa, y nosotros pues apenas estamos deseando y esperando poder empezar después del verano en toda la cuenca del Mediterráneo, empezando por Canarias.
Porque ¿cómo se va a distribuir? ¿Como leche fresca o se va a pasteurizar?
Sí, principalmente será leche pasteurizada. Hay un proyecto definido de leche básica gastronómica, primero para ligarlo al lugar y generar un posicionamiento en la zona. Queremos que las personas tengan que viajar a Canarias o a España para poder probar este producto concretamente. Eso lo hacemos para poder arraigarlo realmente con el origen, ¿no? Y a partir del segundo año entrará la segunda fase, donde ya empezaremos a crecer por la cuenca del Mediterráneo a través de productos lácteos, como pueden ser pues el queso tipo Actimel, también que se está trabajando ahora, helados, bombones, como hemos hecho ya bombones de chocolate y demás.
Porque en otros países sí que esto es habitual, ¿no? Aquí no, todavía no, pero en otros países sí.
Exacto. Francia, por ejemplo. En Francia tenemos crema de queso, hay yogures, está la leche fresca, se sirve tanto fresca como pasteurizada. Hay distintas opciones. Sí es verdad que nosotros, creo que España ahí no tiene ningún tipo de competidor, y no cabe duda que es un país muy rico en alimentos. Y sí que queremos trabajarlo muy mano a mano con la restauración, con los grandes cocineros que tiene nuestro país. Más allá de solamente posicionar un producto, es contar la historia de este producto.
Bueno, precisamente lo comentabas antes, habéis presentado en el Salón Gourmet los primeros mochis hechos con leche de camella canaria, ¿no? Y además con otros ingredientes que también son canarios.
Sí, de hecho hemos combinado, como bien acabas de decir, con gofio, que es un producto esencial para las Islas Canarias. Y el mochi ha sido un producto para mí sumamente importante, porque ha respetado mucho el sabor de la leche. La leche tiene un sabor muy característico. Entonces, al final, cuando mostramos a enseñarla, podemos cometer, ¿no?, en este caso, errores de poder tapar ese sabor, y el mochi lo respetas como si tomáramos una bomba fresca en la boca, donde estalla el sabor en frío de esa leche que se ha hecho en formato tipo cuajada. La verdad es que el resultado ha sido espectacular y sabemos que ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, esta ha sido otra de las iniciativas que habéis puesto en marcha también para destacar la importancia del camello canario en este año internacional. ¿Estáis preparando más iniciativas?
Sí, y no vamos a parar, ¿eh? Creo que ahora es importante, ahora que está en auge, como te decía, y se nota, notamos el apoyo de las Naciones Unidas, el enfoque, ¿no?, hacia este animal con el mal de futuro. Es que actualmente hay que tener en cuenta que con las condiciones del cambio climático, ya es que nosotros no nos encaprichemos en sacar una granja, ¿no? Es que no hay ningún animal a día de hoy en el mundo de ganadería que pueda ofrecer este tipo de lácteo tan nutritivo, y el lácteo en condiciones mínimas de modificación del cambio climático. El camello puede producir leche sin haber comido, sin haber bebido, puede seguir produciendo leche. Por tanto, hablamos que es un animal sumamente importante para todos nosotros.
Bueno, decíamos antes que es principal medio de subsistencia para muchas familias, ¿no?, que viven en zonas hostiles del planeta.
Sí, sobre todo en todos los países, pero también hablamos que es tan importante como para Europa, como para Asia, el continente latinoamericano, el asiático, el africano, todos tenemos en común en que este animal siempre ha sido un apoyo para nuestra supervivencia. Aunque España sea un país sumamente desarrollado, no podemos obviarlo. Es decir, Canarias también, y no solo Canarias, está demostrado históricamente que Camilo también estuvo en la península, estuvo en Córdoba, en Barcelona, en Madrid. Hay registros históricos que hablan de ello y de que fue un apoyo incluso para el ejército, para las zonas más despobladas en España. Ya no nos estamos marchando a otro tipo de países porque siempre lo vemos como algo más lejano. Pero este es un animal que ha estado en nuestro desarrollo histórico.
Pues Guacimara Cabrera, directora general de Drone Mill Camel Biofarm y presidenta de la Asociación de Criadores del Camello Canario. Muchas gracias por haber estado en Marca España.
Gracias a ustedes por ayudarnos también en este camino de divulgación y conservación de la raza del camello canario.
Muchas gracias. Nos quedamos en las Islas Canarias, donde se ha puesto en marcha un proyecto para concienciar sobre la necesidad de reutilizar y reciclar nuestra ropa. Una de las industrias más contaminantes del mundo es la textil, y el objetivo es dar una segunda vida a las prendas y el calzado que desechamos con mucha creatividad. Nos lo cuenta Amado González.
La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Solo en los países de la Unión Europea se generan unos 5 millones de toneladas de residuos entre ropa y zapatillas, unos 12 kilos por persona al año, y su reciclaje se sitúa en un escasísimo 1%. Es necesario, urgente, aplicar las 3R, reducción, reciclaje y reutilización. Y bajo esa premisa, en la isla de La Palma se ha puesto en marcha el proyecto Retale, también con R. Mónica Reverón es directora de la Escuela de Arte Manolo Blahnik.
El proyecto Retale es un proyecto de colaboración donde participa no solo la Escuela de Arte, sino también otros centros educativos de fuera de la isla, y también donde está implicado, aparte de ISO Norte, el Cabildo de La Palma, la empresa Sodepal, de desarrollo local, y también Isla Bonita Moda. Un poco pretendemos concienciar y dar una segunda vida a ese residuo, que, como comentaba Eduardo, pues es una de las industrias más contaminantes.
Eduardo es Eduardo Calderón, representante de la Fundación ISO Norte, que en esta isla gestiona la recogida selectiva de ropa y calzado, así como la venta en varias tiendas de segunda mano.
El residuo textil es uno de los monstruos de la contaminación mundial, uno de los segundos culpables de la contaminación de este planeta. Y en la isla de La Palma estamos recogiendo de ISO Norte una media anual de unas 200 toneladas, que viene siendo en torno a 2,5 kilos habitante año. Es un número muy, muy, muy bajo comparado con las medias nacionales, lo que quiere decir que nos queda mucho trabajo por hacer.
Tras semanas de trabajo iniciado con una visita a los depósitos de ISO Norte, alumnas y alumnos de modelismo y joyería de la Escuela de Arte presentaron en un desfile sus creaciones, un evento en el que estuvieron arropados por compañeros de audiovisual y música y que contó con una importante asistencia de público. Rebeca Hernández y Ana Marcos nos hablan de su experiencia en Retales, de la creatividad a partir de la responsabilidad y de las posibilidades que ofrecen los residuos si se trabaja con libertad e imaginación.
Nuestra industria de la moda es el segundo sector más contaminante en el mundo, entonces queremos un poco la huella y el impacto que tiene negativo, pues transformarlo de forma que, reusando la ropa, dándole una segunda vida, podamos llegar un poco a alargar esa vida útil de distintas maneras.
Cogí chaquetas, de las lanas de las chaquetas, trozos de cortina, traje todo lo que trancaba y pasaba por mis manos, lo reciclaba. Siempre te daba alguna idea. Y fue muy bonito porque les das una segunda vida y muy entretenido. Y encima en la escuela nos dejan hacer lo que queramos y la imaginación vuela.
La industria de la ropa es muy contaminante y el consumo que hacemos en el primer mundo es desmesurado. Por ello, Eduardo Calderón recuerda que es necesario comenzar por reducir ese consumo.
De hecho, cuando hacemos la clasificación en nuestros almacenes de ISO Norte, un porcentaje muy alto de la ropa que nos llega con etiqueta. Lo que quiere decir que es ropa de compra compulsiva, o que nos han regalado sin preguntarnos, o que no nos sirve, y luego pues no tiene ese primer uso, ¿no? Y luego ya de esa segunda R, que es la reutilización, es donde entramos con todo el trabajo que se hace en ISO Norte de clasificación y de alargar esa vida útil. Y la tercera alternativa es el reciclaje, ¿no? Y donde entra el trabajo de la Escuela de Arte de Manolo Blahnik, con cortar, rediseñar, hacer nuevos patrones.
En el desfile de la Escuela de Arte Manolo Blahnik se vieron creaciones de muy diversos estilos, con una presentación y un acabado de altísimo nivel. Dos de esos alumnos creadores, Altea Rodríguez y Adrián Francisco, nos explican los detalles de sus diseños.
El vestido salió de un kimono como de levantar, y el corsé y la chaqueta es todo, una chaqueta americana que era muy grande. Entonces corté a la mitad, rematé la chaqueta para que fuera corta y de la parte de abajo saqué todo el corsé.
Pues mi look estaba inspirado en un look de la alta costura de Christian Lacroix de 1996, y para confeccionarlo utilicé varias cortinas y un vestido de terciopelo que después transformé en lo que eran las copas del corsé y los tirantes. Una manera bonita de transformar algo que ya no servía en algo bonito.
Crear moda a partir de telas desechadas, prolongar la vida útil de esas prendas de ropa y de ese calzado que compramos casi compulsivamente, reducir su consumo, ser conscientes como consumidores del daño ambiental que hacemos o evitamos, todo está en nuestras manos. En La Palma, los alumnos de la Escuela de Arte Manolo Blahnik lo han hecho en el proyecto Retales.
Terminamos con una interesante iniciativa para acoger artistas en un entorno rural privilegiado y evocador. El lugar, el corazón de la Alcarria, en el enclave del río Umbría. Los elegidos podrán disfrutar de 15 días para residencia artística para inspirarse, trabajar y acercarse al medio rural. Nos lo cuenta María Antonia del Ojo.
Se buscan artistas de cualquier disciplina que quieran disfrutar de 15 días de retiro en un entorno rural en pleno corazón de la Alcarria. Es la propuesta de la Residencia Umbría, situada en Fuentes de la Alcarria, una pedanía de Brihuega. En total hay 6 plazas disponibles para disfrutar de una estancia de 15 días con el único gasto de la comida y la obligación de colaborar con el proyecto, haciéndose húngaro, con una aportación anual de 40 euros. El objetivo es ofrecer un espacio de trabajo en el enclave del río Umbría, declarado paisaje protegido, a la vez de acercarse al medio rural y convivir con otros artistas. Para participar en este retiro, los candidatos deben de cumplir una serie de requisitos que detalla uno de los organizadores, Alberto Centenera.
Que presenten un dossier con sus trabajos anteriores para hacernos una idea de lo que hacen, que presenten pues su currículum como artistas en su disciplina y que presenten una carta de motivación, es decir, ¿por qué quieren ir ahí, no? A trabajar esos 15 días.
El artista seleccionado podrá disfrutar de la casa y el entorno.
El espacio, en una habitación individual, con luego un espacio de trabajo, un taller, y el entorno que tienen para trabajar allí, para inspirarse, para descansar, para estar relajados, para crear, ¿no?
Es la segunda edición de esta iniciativa y como novedad este año, la Residencia Umbría ofrece talleres monográficos. Alberto Centenera.
Van a ser talleres de fin de semana que pueden coincidir con el periodo en el que están los artistas o puede que no. Para que, bueno, pues la residencia, que al final se gestiona desde una asociación cultural que se llama igual, se llama Umbría, pues la asociación pues empieza también a crecer un poquito y a tener actividad en otros momentos del año, no solo en ese momento de la residencia.
Según la organización, la experiencia de la primera edición fue muy positiva y en ella participaron artistas procedentes de Madrid, Ciudad Real, Teruel, Canarias, Portugal o la República Checa.
La respuesta del pueblo, sobre todo, fue muy positiva, muy receptiva. Entonces eso enriqueció mucho el proyecto, porque estar ahí, en ese entorno, tener ese espacio durante 2 semanas, pues los artistas están encantados.
Los interesados tienen de plazo hasta el 26 de mayo para presentar su proyecto y ser seleccionados. La estancia de 15 días se desarrolla entre el 19 de julio y el 2 de agosto y del 5 al 19 de agosto.
Si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo y un beso. Te llamaría de nuevo para darte más.
Ya no quiero más nada, ya no quiero más nada, ya no quiero más nada, ya no quiero más nada. Con lo que tú me das, ya no quiero más nada, ya no quiero más nada, ya no quiero más nada, no quiero más.
hasta aquí Marca España. Ya saben que nos pueden buscar en nuestro podcast en RTV Play y también en X en @RTV Marca E. Hasta luego.
Tengo feliz en mi concierto a la gente, no tengo zapatos y me pongo a bailar. Tengo la noche de morada en la mente, si sigo andando llegaré a Gibraltar. Quiero que el día de Andalucía se haga puente, veré el sol poniente y ponerme a cantar. Traigo remedio pa' tu miedo, arrumba, cogí camelo, papara, papá. Traigo las flores por el pelo y un canto marinero, papara, papá. Ya no quiero más nada, ya no quiero más nada. Que me indica los vientos, tengo una deuda con el atardecer, tengo guardado mis mejores momentos y también un recuerdo de lo que olvidé, tengo una fuerza que me viene de dentro, tengo una fe que nadie puede.